informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca. ¡Ganó Boca! ¡Ganó Boca! ¡Por fin ganó Boca! Segundo triunfo oficial del año por los puntines. Pero antes de meternos con todo lo que dejó la victoria del Xeneize ante Belgrano en la Bombonera, voy a darle la bienvenida y a presentar a mi compañero Jonathan Carr. Johnny, un abrazo grande, ¿cómo va?
Diego, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, contento, la verdad que sí. Un triunfo que era necesario en un partido, la verdad que me cuesta decir clave, pero en la previa lo sentí así, ¿no? Para validar un poco las buenas sensaciones que nos dejaron la actuación en el Monumental, era necesario, además de jugar bien, conseguir los tres puntos.
Sí, coincido plenamente, le vino bien, porque además también, Johnny, hay una realidad, si no ganaba Boca prácticamente quedaba fuera de lo que era la competencia. Estamos a los primeros días de marzo, o sea, quedarte, mirá cómo cambia todo, ¿no? Porque según estamos en los primeros días de marzo, ahora a finales de febrero quedarte afuera del campeonato, que es prácticamente lo mismo, suena más duro inclusive, porque, quedarte afuera no es que falte un año, ¿no? Pero el semestre estaba prácticamente perdido, más allá de que en breve arranca la Copa Argentina, de que en breve arranca la Copa Sudamericana, etcétera. Pero que Boca tiene otros proyectos, pero la verdad que...
Sí, es una obligación terminar entre los primeros cuatro, más con la última Copa de la Liga, ¿no? Que si querés tenés el atenuante o tenías el atenuante de la Libertadores, bueno, nada, ahora no, me parece que no hay otro camino que quedar entre los primeros cuatro, como mínimo.
Y le voy a dar la derecha a Angelito, más allá del resultado, porque hay una realidad, antes de que arranque la Copa de la Liga, veníamos analizando los primeros seis partidos de Boca antes del de River. Angelito hoy no está, le mandamos un abrazo, no pudo ver el partido el otro día. Y entonces hablábamos, che, bueno, mirá, el más duro pareciera ser Defensa y Justicia, ¿no? Que es de los primeros seis el más armado, porque estaba Platense, Sarmiento de Junín, Central Córdoba, estaba, se me fue ahora el otro, afuera, Lanús, bueno, entonces
Lanús.
De los primeros 18, Boca debería sacar 21, ¿no? Pero bueno, ponele que saque 15, 14. Y Angelito me dice, 9 o 10, Diego. Para el partido de River llega con 9 o 10. Digo, pero pará, es casi la mitad de los puntos, 9 o 10. Tenía razón. De hecho, llega al partido de Belgrano el otro día con 10. Y la realidad es que cuando arrancó el partido, un Boca que fue un poco más protagonista de lo que generalmente muestra en la cancha de Boca. Igual cuesta mucho ganar de local en general en el fútbol argentino. No sabemos por qué, pero está pasando eso. Ni hablar lo que pasó en la fecha de los clásicos, y de golpe Boca perdiendo 1-0, y la realidad, Jonathan, yo no te voy a mentir, Boca perdiendo 1-0, y yo dije, ¿cómo lo damos vuelta? Si hace 109.000 años que no damos vuelta, ¿cómo lo empatamos, no? Pero hace 109.000 años que no damos vuelta un partido.
No, y cómo se estaba jugando también, con el primer tiempo, ¿no? Me parece también...
Flojó con ganas. Había vuelto Campuzano, porque Lecky estaba tocado, entonces, bueno, uno estaba ahí... En esta cosa decíamos, che, qué macana, un balazo de cabeza de Cavani que el arquero todavía le debe estar doliendo.
Tremendo.
Para mí cuenta como gol esa, ese es un gol más.
Sacó con la cara.
Sí, para mí cuenta como gol. Alguien me dijo el otro día, me dice, bueno, che, la podía haber, es Cavani, ¿no? La podía haber clavado un palo, pero para mí hace todo bien, ¿eh? No, claro, siempre hay uno que rompe un poco, ¿no? Pero para mí estuvo bien, el tipo se mandó, entró como una bala, una flecha.
Y ahí parecía que la noche venía torcida, ¿no? Ya que Cavani seguía con la misma. La verdad es que se veía... Me parece que cuando terminó el primer tiempo, las sensaciones en cuanto a lo que daba la cancha no eran positivas.
Irremontable, ¿no? Y yo hablaba con uno de los pibes que dice, no, pero pará, vamos a ver, yo creo que lo da vuelta. La fe que se tenía... Y yo siendo irónico, le digo no, amigo, Cristian, no te enojes, le digo... Hace 100 años que no hemos vuelto un partido, esto a lo sumo lo puede empatar, pero esto está liquidado. Pero de verdad, no es que esté.
Sí,
sí. Yo me cagaba de la risa porque ya no me quedaba otra. Y de golpe en el segundo tiempo, mismo equipo, Con un Rolón que en el primer tiempo tuvo dos claras, cagate de risa, tuvo dos claras Rolón. Y bueno, arrancó el segundo tiempo y Boca empieza a jugar de otra manera, empieza a manejar más el medio. Gran partido de Medina, gran partido de Medina.
Otra vez,
gran partido de Medina. Correcto Campuzano, correcto.
Sí, tuvo un buen partido.
Es esto,
Campu,
coincido, correcto, ni de más ni de menos, no haga cansada, es esto, ni de más ni de menos, vos encargate de esto.
O sea, queda, me parece, la foto del gol de Belgrano, que la verdad que queda como desdibujado porque le ganan desde el piso, sí. Entonces me parece que en el primer tiempo quedó esa imagen, pero después me parece que termina redondeando un buen partido, que, bueno, esto lo veníamos hablando, que en las presentaciones que tuvo este año, la verdad que su nivel fue de bueno para arriba. Pero hay todo un antecedente con Campuzano que ya predispone mal a la gente, ¿no?
Arrastra currículum.
Y aparte, veníamos del Equi, que la verdad había jugado un partidazo en el Monumental, había tenido un muy buen preolímpico, y bueno, era también, ¿no? Ahí que podía pasar, pero me parece que cumplió.
Para mí, yo coincido, para mí cumplió. En el gol de Belgrano quiero hacer una salvedad porque se me fue, la verdad que se me fue. Analicé la jugada varias veces. Porque en el momento en la cancha, viste, uno agarra y dice, che, boludo, pero ¿qué solo queda el tipo? Y vos te empezás a preguntar, pero bueno, no la ves, no te das cuenta, y después la repasé la jugada, pierde la pelota, lo van a marcar a Víncula, que cae al piso, aparentemente no es foul, sale Figal a cubrirle la espalda, se va de cuatro Figal, Medina con Campuzano vuelven a hacer el relevo, Campuzano queda en el piso y el tipo, claro, aparece solo porque ni Figal ni Advíncula no se había levantado y Figal sí. Pensó que lo iban a contener y por eso le queda. Hay una desorganización o un poco de desentendimiento entre los jugadores. Bueno, y digo también, porque Belgrano hizo el gol que no venía pudiendo hacer Boca, porque Boca, más allá de toda la bronca que a veces yo descargo, le voy a rescatar algo a este Boca el otro día. Que Boca el otro día en la cancha, Boca ante Belgrano, intentó jugar a la pelota. Miren el partido, siempre, un toquecito intrascendente, está bien, pero Boca quiere jugar al fútbol. Después te puede salir o no te puede salir.
Sí,
pero
ya lo había demostrado en el Monumental. Me parece que hay una búsqueda del técnico que se empieza a ver, y se empieza a ver con más minutos, ¿no? La empezamos a ver como de apuchitos. Me parece que el partido contra Sarmiento, más allá del resultado, había sido su mejor expresión. Y después en el Monumental, plantándose, discutiendo la posesión de la pelota, yendo a buscarlo. Y me parece que es una búsqueda que se está viendo. Y también me acordé de algo que decías vos, que en el segundo tiempo, que con Boca abajo, que inclusive Boca empatando, que vos veías en los partidos, inclusive el año pasado y en otras oportunidades, que cuando Boca estaba en desventaja, no atacaba con todo o no iba a quemar las naves. Y me parece que sí se vio esto. Se vio un Boca tirado en ataque yendo a buscar el resultado, ¿no? Y me parece que también, más allá del planteo inicial de Martínez, que para mí estuvo bien y cómo estuvo jugando en lo que fue el balance del partido, acertó las teclas con los cambios, que no es menor en el fútbol argentino, porque estaba viendo otros partidos y me parece que los cinco cambios a veces marean a los técnicos. Sí. O es como que están presionados de tener tantas modificaciones y tener tanta cantidad de cambios que terminan perjudicando a ese equipo. Y el otro día los cambios de Martínez fueron muy positivos para el equipo. Inclusive te puede cambiar un resultado cambiando un lateral por derecha, porque la característica de los laterales que tiene Boca son ofensivas. Advíncula estaba medio en baja, Blondel entró muy bien. Sí. Y si bien Saralegui estaba haciendo un buen partido, me parece que el ingreso de Langoni le dio más profundidad al equipo para atacar con tres delanteros y soltar más a Medina y a Zenón. Me parece que fue un acierto. Y bueno, hay que hablar de que se rompió el maleficio, ¿no? El penal llegó y la previa de ese penal, Diego.
Claro, llegó el momento. Vos sabés que es un gran acierto lo que decís, porque yo estaba en la cancha y digo, che, cambia figurita por figurita, porque no es que había un cambio que decís, mirá, no sé, sacó un mediocampista y metió otro delantero. No. O sí, pero después se terminan acomodando en las ventanas.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, era como figurita por figurita, y yo digo, che, digo, pucha, digo, pero sí, tenés razón, fue un gran acierto el del técnico. Y llega la jugada, ¿no? Donde, si ustedes la ven de nuevo, por lo menos a mí en la cancha, y después yo la volví a ver, dije, che, digo, me hizo acordar mucho, salvando la distancia, ¿no? Porque termina en un penal. Esa jugada de la final del 2003 de la Copa Libertadores entre Tevez y Bataglia, ¿no? Un toque entrando al área, bueno, lo voltean, es penal, el manotazo se vio desde Hong Kong, ¿no?
Tremendo cómo se estira la camiseta.
Penal para Boca, y Jonathan, no te voy a mentir, viene el momento del penal, y estábamos todos en la tribuna, claro, todos en la tribuna decían, sí, sí, todo contento, se rompe el maleficio, y yo dije, este es el momento donde Edinson Cavani se está jugando el futuro en Boca.
Es tremendo,
¿no? Pero en serio, en el momento le digo a mi amigo, le digo, se está jugando el futuro en Boca, digo, porque si lo mete, rompe el maleficio, pero si no lo mete, se tiene que ir, saca el pasaje en el buquebús y se tiene que ir. Si no lo mete, no porque no sea bueno pateando, porque después demostró que es un crack pateando, sino porque
rompió el arco, pasar, ¿eh? Donde la puso.
No, donde la pone. Y,
o sea, no, y el arquero venía a atajar un penal en el Clásico de Córdoba.
Se tira bien el arquero.
Sí, se tiró bien.
Lo que pasa es que se la clavó en el ángulo, literal. Sí. Se la clavó a una velocidad, con una categoría y una autoridad tremenda. ¡Pum! Se rompió, explotó la cancha. Dijimos, bueno, llegamos al empate, la verdad, ¿eh?
Sí.
Llegamos al empate, el penal abrió.
Y ahí
penal.
Realmente fue magia, porque fue magia. Un punto de inflexión en la tarde y noche, que acaban y pasaron de no salirle una a salirle absolutamente todas, Diego.
Claro.
Fue increíble.
Y después atrás viene el segundo gol, ¿no? Eso es lo que quiero, Boca. Ese mano a mano con el arquero, como pasó claro. En Sarmiento de Junín, no es tan difícil. Oye, a ver, digo, no es tan difícil. Hay momentos donde a veces no se puede. Y voy a decir otra cosa respecto a este toquecito de Boca. Y lo juro por Dios, no es peyorativo, al contrario, porque a veces me cuesta, yo de a poco lo voy comprendiendo. Capaz que mañana contra Unión estamos toda la recontra puteada, nos comemos cuatro, ya la veo venir, ¿viste? Porque esto es tan irregular, es tan denso el tema a veces. Entonces yo el otro día hablábamos con mi amigo, le digo, ¿sabes qué pasa? Le digo, hay veces que la gente se enoja, ¿no? Porque Boca tiene la pelota en la mitad de la cancha, no puede avanzar, ¿y qué hace? Tocan para atrás y otra.
Vuelve para atrás.
Jugada, exactamente.
Pero eso pasaba mucho con Riquelme en su época.
Ahí está.
Había mucha gente que no le tenía el tiempo y le desesperaba el toque para atrás. Pero a veces la jugada hay que rearmarla y tiene que arrancar de vuelta.
Totalmente. Y el gran ejemplo que se me vino a la cabeza, que tardé un tiempo en ese momento en entenderlo, después lo entendí, hay un gol de 40 toques en el Mundial del 2006, que Riquelme la tiene de Argentina, que todos nos acordamos, che, 40 toques, qué selección. Pero si ustedes observan, en esos 40 toques, hay un momento a mitad de esos 40 toques donde Riquelme ve que no puede entrar, vuelve a tocar la pelota para atrás para Ayala, salen todos los de Serbia y Montenegro y de ahí arranca la jugada del gol. Entonces, esto a lo que voy es, esto es Riquelme puro, pero en el buen sentido, no estoy diciendo que lo maneja él ni nada, ¿eh? Debe ser la idea que deben tener, decir, che, vamos a jugar al fútbol, si no se puede no perdamos la pelota y toquemos para atrás.
Bueno, es la búsqueda, ¿no? Desde que vas a buscar a Martínez, me parece que también fue lo que intentó cuando fue a buscar a Almirón y yo siempre digo un poco en broma, un poco verdad, que vino otro Almirón, ¿no? No el que fueron a buscar, que tenía como cosas de eso, pero sí, total, y me parece que también volviendo un poquito a Cavani, volvió una noche especial desde el principio, ¿no? Porque la gente en la previa, ya cuando estaba haciendo el calentamiento precompetitivo, lo alentó, ¿no? Los goles de Cavani que van a venir, uruguayo, me parece que sintió ese apoyo, ¿no? No era como siempre hay cierta impaciencia en la cancha, pero puntualmente con él, me parece que hubo una banca que bueno, que Cavani se lo retribuyó con un hat-trick.
Totalmente. Y cuando llega el segundo gol, Johnny, la verdad, un poema, sí. Porque ahí demostró la calidad, la jerarquía que tiene Cavani. Mano a mano con el arquero, le sale el arquero, se la pica suave, muy suave, que estaban todos, decían, no llega el defensor, no entra. No, es tan bueno, que él sabe que lo patea a esa velocidad y el defensor no va a llegar. Esto es como cuando Riquelme le hizo el gol a Chilaver, que se la puso a 2 por hora y dijo, no llegás. Así de bueno, lo tiene atada, la tiene medida. El problema fue cuando levantaron la bandera.
Ajá, esa bandera.
Levantaron la bandera, yo digo, pero ¿cómo vas a levantar a cobrar offside? Esperá que llame el VAR, que digan algo, por lo menos, bueno. Lo cobra, cuando va a verlo, dije, si lo va a ver es porque ya está. Si lo están esperando es porque es gol. Y gracias a Dios vino el gol y pudo tirar otro flechazo a la tribuna. Golón de Cavani. Daba vuelta el partido Boca y ahí ya era cosa seria, porque ahí ya dijimos, bueno, che, hay que aguantar, a ver qué onda. Atrás viene el otro y hace un gol de penal, un golón y un gol de 9 de área.
De nuevo rebotero, área, sí.
De 9, pum, le quedó ahí y además nadie lo dijo. La definición del tipo, porque la lógica es que le patea a la izquierda del arquero y él patea para el otro lado.
Sí, pero antes del penal eso iba a la cara de Lozada. Exacto, ahí agarró un rebote que la verdad es que Langoni le quiso romper el arco, le pifia y le queda solo en el punto penal. Digamos, son esas cosas que la verdad son difíciles de explicar, pero pasa mucho en el fútbol, que se destraba y se destraba todo.
Exactamente, y me parece que si bien bajó a dar alguna mano, ya Cavani quedó un poco...
Bajó menos, ¿no? A la sensación en la tele, Diego, no sé vos en cancha, es que bajó menos. Si bien él está en su esencia, el pivoteo y el toque, bajó muchísimo menos.
Bajó muchísimo menos y bueno, y el que se nota que no está encontrando su lugar ahora es Merentiel.
Sí.
Allá de que va y pone piña, se caga piña todo el partido con los defensores. Pero bueno, está bien que vaya a cagarse a piña él y que Cavani aparezca solo. Esa es la realidad, ¿no? Y si le queda él, quedará él, y bueno, etc. Sí. Quedaba un rato, pero bueno, dijimos, bueno, che, qué bueno. Y yo hasta te dije, bueno, che, ojalá que metamos uno más y podamos decir mañana goleó Boca, porque faltaba uno para golear, sacar 3 de diferencia. Y en un momento, bueno, faltaban 5, y te juro por Dios, estábamos distraídos. Yo estaba mirando porque en una de las terrazas de los frentistas, ¿no? De los famosos frentistas, ya estaban haciendo un asado, estaban todos saltando porque ganaba Boca. Y de golpe me dicen, che, gol de Belgrano. Y yo digo, ¿cómo gol de Belgrano? Miro 3-2 en el cartel, no lo vi, no lo vi. Claro. Después me entero cómo fue la jugada, porque digo, pero ¿cómo gol? Si van a patear el tiro libre. No, ya lo pateó, creo que Chiquito... Se confió en que iba
a... Sí, en vez de ir a buscarla, se quedó esperándola.
Se quedó y pagó. Y faltaban 5, dije, esto es una eternidad. 5 minutos para este Boca es una eternidad. Dije, bueno.
Pero bueno, después, más allá de eso, no terminó sufriendo, me parece, ¿no? La sensación fue. Para nada. Lo controló el partido.
Sí, de hecho, en la última, Figal saca un bochazo, se va el Pipa corriendo solo, que todos decíamos, bueno, ahí viene el cuarto. Y terminó tirando un centro flojito. Y se fue el partido. En el global, Boca mereció ganar. Fue un buen partido. Belgrano salió con una camiseta roja. Realmente no sabíamos qué quería imponer. Para mí el partido terminó 4-1. Yo le cuento el gol a Cavani de cabeza y no vi el gol de Belgrano. No.
Así que te fuiste con esa sensación.
Yo me fui con un 4-1 de la cancha.
Goleó Boca.
Pero bueno, la verdad, hablando en serio, le viene bien a Boca. Boca se arriba ahora. Sí. A los 4 puestos, que es lo que nos importa.
Después era muy importante, sobre todo porque ahora, bueno, mañana juega con Unión en Santa Fe, partido difícil. Unión, que la verdad que está bien después de salvarse del descenso del año pasado, pero el domingo recibe a Racing, Diego, y ya el tramo final del torneo choca con todos los equipos que están arriba, porque después de Racing tiene Estudiantes, San Lorenzo, Newell's y Godoy Cruz. O sea, son todos los equipos de arriba. Tal es así que yo pensaba que se venía la rotación con Unión, Diego, y no, solamente 2 cambios, y no se hacen a la estructura del equipo. Entra Blondel por Advíncula,
sí.
Y entra Lema por Figal. Entonces la dupla central va a ser Lema-Valentini, sale Figal y sale Advíncula. Figal, que jugó todos los minutos de todos los partidos. Sí,
claro.
Lema descansó con Belgrano, que había tenido una semana ahí con alguna nana después del Superclásico, y Advíncula, que venía saliendo casi todos los partidos, ¿no? Por Blondel, termina de salir del equipo y a descansar para entrar por Blondel, que viene rindiendo muy bien. Así que solamente 2 cambios: Romero, Blondel, Lema, Valentini, Blanco, Saralegui, Medina, Campuzano, Zenón, Merentiel, Cavani, el 11 de Boca para visitar a Unión de Santa Fe el miércoles de las 19:15. Me parece saludable, Diego, ¿qué querés que te diga? Porque se está afianzando una idea, los cambios son retoques mínimos, y la verdad tenía la excusa para rotar gran parte del equipo, porque decís, venimos de una seguidilla, el domingo recibimos a Racing, y nadie me parece que le podía caer fuerte si decidía rotar 5 o 6 nombres, y decide mantener el mediocampo la delantera y solo dos modificaciones chiquitas en el fondo. Y está bueno porque así el equipo gana confianza, va sentando la idea y empieza a despegar.
Yo coincido. Creo que en la consideración del técnico, el técnico lo tiene muy en consideración, mejor dicho, a Blondel. Lo tiene muy en consideración. De hecho, le ha salvado un descuento con Lanús perdiendo 2-0. Lo puso 5 minutos y me parece que eso para él como jugador es un montón. Me parece que también la saga central tarde o temprano va a terminar siendo Lema y Valentini. Valentini, que fue citado hoy, me dijo Ángel,
que sí, fue citado a la mayor.
Selección mayor. Y me parece
la baja de Senesi.
No debería ser ninguna sorpresa, porque la verdad, los pibes que saca Boca, poco más, poco menos, son todos buenos. Varela, el carrerón que está haciendo Varela.
Sí, Varela, que te digo, todos los medios en Europa están hablando de Varela. Nosotros lo vemos cada tanto cuando el Porto juega Champions, pero las noticias vienen de medios ingleses que ponen a Varela en el ojo del Liverpool,
por el pasaporte, ya lo tiene.
Una cláusula de 70 palos y a Boca le ingresaría un buen dinero, ya que se quedó con una plusvalía de un 20% para una futura venta. Pero me parece que el nivel que hoy está mostrando Varela no se lo vio en Boca, ¿no? Es realmente... Pero bueno, es la calidad de jugadores que hoy está sacando Boca.
Boca, sí, tal cual. Creo que el Colo Barco va en la misma dirección, no tengo dudas. El Colo Barco, porque lo que había salido que el técnico dijo, no, le falta un mes todavía.
Sí, pero después lo puso al día siguiente.
10 minutos y 3 jugadas de gol y son todas boludeces lo que hablan. A ver, el tipo no lo puede decir porque es un extranjero, es argentino, etcétera, pero son 2 partidos más y es noticia también todos los fines de semana. Y me parece que Valentini, por lo menos yo, de todos los pibes que salieron, que eran puestos obviamente de más arriesgar, de como Barco, como Varela, etcétera, yo a Valentini lo veo, para mí, es obviamente Medina entra para mí también en esa consideración, pero Zagalelli también, ya está en camino. Zagalelli ya está en camino, más allá que el otro día no tuvo el brillo, pero la verdad que cagarse ese partido en la cancha de River sin ninguna...
Sí, tiene una característica que no tienen... Sí, claro. Que no abunda ni en Boca ni en el fútbol argentino. Mediocampista con esa dinámica es difícil de conseguir. Y Valentini, que viene a ser un muy buen...
Copa Libertadores. Para mí la
sí,
Copa,
eso ni hablar... Y el preolímpico que hizo con la selección de Mascherano fue muy bueno. Y bueno, también hay un proyecto en la selección, ¿no? Entonces se cae Senesi y bueno, es como son las inferiores de la selección, el 6 de la sub-23 y a futuro.
Sí, totalmente. Pero Valentini, para mí, lo que demostró en los partidos de mata y mata en la Copa Libertadores de América, con la firmeza con las que jugó, ni de más ni de menos, el tipo para mí es firme candidato a ser estrella también allá en Europa y obviamente que seguramente en la selección. Bien el equipo, me gusta, no se retoca mucho, seguimos teniendo las mismas variantes, en el caso de que haya algún cambio, algunos va a haber que rescatarlos, ¿no?
Volvió Fabra a la concentración, Fabra. Algunos sí, especulaban que podía...
Sí. Que Fabra de visitante no está enfermo, de local se enferma.
Sí, no, había... Día, no, bueno, sí, estaba esa sospecha de dengue que finalmente no fue y había estado ahí con dolores y con alguna fiebre. Lo cierto es que algunos especulaban que ingrese al equipo por Zenón, ¿no? Como volante. En principio va a jugar como titular, pero bueno, es una buena alternativa. Blanco está muy sólido. Yo te digo, Blanco se adueñó del lateral izquierdo,
Sí. Pero también el otro día lo charlábamos. A ver, creo que Saracchi no dio... También que estuvo 2 partidos o 3 nomás.
Sí, poquito. No, pero bueno, eso también marca, porque Blanco tampoco tuvo mucho más partidos.
Llegó y es el titular, claro.
Y se adueñó del puesto.
Totalmente. Y además, en el caso de Fabra, arrastra 9 años quizá de algún sector que está cansado y...
Y lo que pasó en la final.
Y que a veces, claro, pero ya el otro día también, después más en frío uno va pensando, ¿no? Che, está bien, te caga la vida, es una final, todo lo que vos quieras, ¿no? Pero digo, también por una cosa sola, ¿no? A ver, el tipo es buen jugador, no podemos, a veces se encula en el momento. Ahora, claro. Ahora, Blanco se ha ganado el lugar, juega primero de 3, después cuando puede se manda el ataque, ha tenido jugadas claves, todos los centros van a parar la cabeza de Cavani generalmente, y lo que me parece bien y cuidado desde el Consejo de Fútbol es lo siguiente. no te vas a ir por la puerta de atrás. Hagamos una cosa, vamos a tratar de reinventarte como carrilero por izquierda, Fabra, y si funciona, por lo menos este año o el otro que te quede o el que te quieras quedar, trata de irte, porque la espalda te la van a seguir ganando, y la realidad es que Fabra, de 10, juega mejor que de 3. Es la realidad. Porque te saca la banda.
Es, se digamos, lo que mejor tiene es esto de mitad de cancha para adelante. Cuando jugó de 3, la verdad es que las distracciones eran muy grandes. Más allá que en el mano a mano, o sea, uno a uno, yo no creo que sea malo marcando. Tema son las distracciones que tiene. Muchas veces tuvo a Ramírez adelante, que no le ayudaba mucho en el retroceso. Está ahí. También me parece que está bueno y es saludable el ingreso de Taborda, que es un jugador a recuperar, a tener en cuenta, y que entró con Belgrano y lo hizo de buena manera. Bueno, lo mismo, ¿no? Me parece que cuando están todos con la flechita para arriba o mejorando, Boca cuenta con un buen plantel y buen claro. Recambio, porque arriba, si se empiezan a destapar, Boca tiene los mejores delanteros del país.
Sí. A nivel nombre y jerarquía, después hay que
tenés que ratificarlo con actualidad.
Hay que capitalizarlo, pero sí. A nivel nombre y jerarquía, no. Che, el que más allá, voy a hacer un a los River un segundo, ¿no? Borja es bueno, a mí me gusta. A mí me gusta. Me parece un gran delantero. Borja me parece un gran delantero. Es más, yo creo que en un año hay que atornillarlo de alguna manera, que le meta dos goles y que se mueran del veneno, ¿eh? Porque a mí me
lo buscó Boca, lo buscó, sí, hace unos años cuando estaba en Palmeiras.
Sí, el que anda bien es River también, que terminó con iba ganando, se lo empataron, metió 5 tipos en el fondo y Armanco cada vez más Armanco, ¿no? Pero bueno, no importa. Desgarro de X Fernández y que sí. Pidió el derecho entre 3 y 4 semanas, ya como que pasó una. Había vuelto a concentrar el tabor del Río que lo dijiste recién. Rojo y Paul tienen para un rato.
Sí, lo de Rojo es preocupante.
Para mí, yo creo que ya para mí es caso sentenciado. Para mí,
sí, no sé si sentenciado, pero está claro que es más que un desgarro, porque ya van más de 2 meses, o fue un desgarro tremendo. De hecho, en el momento que pasó en la previa del primer amistoso de verano, no podía ni pisar. La verdad es que cuando estuvo en cancha fue muy importante. Lo que pasa es que jugó el 40% de los partidos que pudo haber jugado desde que llegó. Es muy poco para un jugador tan determinante. Esperemos que se reponga y que se ponga bien, pero la verdad es que hoy por hoy no hay plazos. Es muy difícil hablar de plazos, porque en un momento se especulaba para que esté en el Superclásico y todavía ni concentró, y ya pasaron 2 partidos del Superclásico. Sí. Entonces me parece que es algo a tener en cuenta. Y después también otra incógnita me parece que es a dónde entra Paul en este equipo cuando esté bien.
Bueno,
¿no?
yo vuelvo a repetir, yo lo que haría, hoy, saco a Merentiel, armo el doble 5 con Paul y con X, adelante Medina, izquierda Zenón, por derecha Chávez a la Levi y no se toca más nada. Para mí, porque vos tenés, son 3 tipos que pueden llegar al área, porque Medina te llega, Zenón te llega, a Chávez hay que animarlo a que llegue, y después a la vuelta también tenés un par de tipos que te dan una mano. Para mí, si encaja bien ese medio... Después vos me dirás, bueno, pero quizás falta uno más que rompa. Sí, yo no digo que no. Pero yo siento que hoy, a ver, no es que estoy descontento. Siento que el doble 9 choca demasiado. Todavía no sé, igual le faltan partidos, no se terminan de entender. Pero siento que hoy está chocando. Pero pasa, claro, también te lo tenés a Merentiel, que se va a cagar a piña con todos los otros.
Sí, para mí es importante jugar con 2 delanteros. Realmente. Y que yo no estoy tan de acuerdo en que no se lleven bien. Quizás no conectan entre sí. Pero me parece a mí que el gran 2023 que tuvo Merentiel en gran parte fue por el ingreso de Cavani, sí, y los espacios que le dejaba y el juego que hacía. Yo sigo, sin X, no me parece una locura que Paul entre por Campuzano.
¿Por Campu?
Porque me parece que hoy, porque si no el que paga y el que más fácil para salir es Saralegui, por una cuestión de, de juventud.
Ya te entendí con los 2-9.
Al estar lesionado X, digo, ¿no?
Adelante, listo, sí.
Pero bueno, vamos a ver. También es verdad que, más allá de lo que piense el hincha, Paul salió por una lesión, no por por el bajo nivel. Sí. Y esas cosas los técnicos lo tienen en cuenta, ¿no? Sí. Saliste por una lesión, cuando volvés hay que ver cómo está el equipo y dónde te insertás. Después van a ir cayendo los partidos de Sudamericana e indudablemente va a tener que rotar un poquito más.
Igual Boca respeta que si alguien sale por lesión vuelve a entrar después. Hasta ahora lo han respetado.
Por eso, bueno, hay que ver. Por eso yo te digo, no me parece una locura que ingrese por Campuzano. Hasta que X esté bien y después me parece que un poco, si todo va bien, los melones se acomodan solos. Pero Saralegui no está como para salir del equipo. Es una característica que escasea y que le está dando. Con altos y bajos, porque es un pibe y está haciendo sus primeras armas, pero hace un trabajo por derecha que es muy bueno.
Para mí es una ola de aire fresco que le viene bien al equipo.
Sí, total, total.
Para mí yo siento que es frescura. La frescura es un poco de frescura dentro de un equipo que necesita un atorrante de estos, para mí, Advíncula, Briasco y Fabra, preseleccionados para sus respectivas combinados de país.
Le sumamos a Valentini.
Valentini, así que bueno, de confirmarse las convocatorias, Boca no los va a tener en el plantel para la Copa Argentina ante Central Norte, que se va a disputar el 23 de marzo. Así que bueno, Central Norte, Boca, no haga boludeces, Central Norte.
Sí. Ahí sí puede ir la rotación, ¿no? En esos partidos, generalmente pasa.
No, porque después pasa como, quedamos como el culo, después empatamos y vamos a los penales. No, andá y meté 3 goles, pero igual no va a pasar, porque no van a hacer eso, pero no importa.
Van a rotar. Ya están calentando Javi García.
Sí, porque Javi está en la mano así. Un mensaje que llegó de Yuri Razov, que cada tanto nos escribe, dice: son decadentes, a esta altura los oigo para ver hasta dónde llegan en su defensa a Riquelme. Solo Angelito es digno en este podcast penoso. Bueno, Yuri, gracias igual por escucharnos, de verdad, porque fumarte este lamento, si no te cabe, no, de verdad, no es ironía, no es nada. Te agradecemos mucho por estar del otro lado. Digo lo mismo que decimos siempre: cuando nos parece que algo está bien, decimos que está bien, y cuando algo nos parece que está mal, sobre todo yo, no lo voy a meter a Johnny, yo voy a hablar por mí, yo hay días que no tengo piedad, literalmente, hay días que no tengo piedad, que vengo recontra caliente, que no puedo entender cómo este Boca que juega mal, juega peor contra Lanús, que le regala un tiempo a Lanús, que se come de gole con Lanús, que no le puede ganar a Lanús, que Lanús no le gana a nadie, que no le gana a Sarmiento de Junín, que no le gana a nadie. Yo vengo recontra enculado y se escucha. Y es más, Yuri, esto es para vos, mirá. Yo vivo diciendo que pasaron 5 técnicos y todas en la misma mierda. Es más, sigo creyendo que el equipo a veces lo maneja Riquelme, porque 5 técnicos no pueden tener el mismo manual. Sigo creyendo de que no sabemos saber cuál es el proyecto. Sigo diciendo que hace 5 años me peleó con Jonathan, sigo diciendo que hace 5 años Boca tuvo 6 títulos de los cuales no se va a acordar nadie. Lo único que nos vamos a acordar es de la final de la Copa Libertadores, que la perdimos lamentablemente. Pero la realidad es que cuando Boca juega bien o hace algo bien, yo lo tengo que decir, porque ¿sabes por qué? Porque si no les estaría mintiendo. Después podemos coincidir o no, Yuri, está todo bien, de verdad, y es más, me gustaría que más allá de decir si la gestión de Riquelme es buena o es mala, me gustaría que nos cuentes a vos qué te parece, cómo juega alguno, los jugadores, qué opinas del técnico, cómo te parece que juega Boca, pero bien, no que juega bien o mal. Sino porque a veces a uno se le escapan cosas y dice: uy, che, mirá, dijo esto y tenía razón. Nada más que eso. Johnny, ¿algo más que te haya quedado pendiente?
Todo dicho, Diego. Me parece que hemos hecho un análisis como hacemos siempre, a la altura de las expectativas. Y lo que viene será el partido contra Unión en Santa Fe y después con Racing el fin de semana.
Sí, señor. El miércoles 19:15, Boca va a estar visitando a Union, porque era en inglés como lo armaron, Union de Santa Fe de la Veracruz, allá en la provincia, con un recibimiento tremendo, Boca llegó y un recibimiento tremendo de la gente allá de Santa Fe. Johnny, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
Estamos en Twitter como @carjohnny. ¿A vos, Diego?
A mí me encuentran en @DiegoCesario y Angelito Garay lo encuentran en @AngelitoGaray. Al programa lo encuentran en @HaloBocaPodcast en todas las plataformas de redes sociales y también en las de audio. Ponen Boca Juniors, Salo Boca, y ahí le dan seguir y escuchan este último capítulo que estamos grabando. Ojalá que mañana nos encuentre con otro triunfo allá y podamos seguir ahí, sí, ya a meternos, porque después viene Racing y no va a ser nada fácil. Un abrazo grande, Johnny, que andes bien.
Abrazo grande, hasta cualquier momento.
Un abrazo grande para todos ustedes también, gracias por estar ahí del otro lado, que anden bien.
¡Ay, qué linda noche!
Ay, sí, está re linda. Ponete algo de música.
Dale. Uy, mirá, escucha. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca.
Sos un imbécil.
¿A dónde vas? Pará, quédate. No. Che, vamos, sí. ¿Qué querés que haga? Si es una pasión inevitable.
Siempre. Siempre. Una u otra.